cómo nos percibimos a nosotros mismos. ¿Tendrá que ver o no con el tema del día de hoy? Súper tema, ¿eh? Me encanta el tema que vamos a conversar con la doctora Ana Teresa Aguirre, médica, creadora y directora de FAIDELA, Fundación para el Cuidado, Asistencia y Acompañamiento de los Adultos Mayores. Hola, doctora Ana, ¿cómo andamos? Buen día.
Pero buen día, mucho gusto, encantadísima de estar contigo, Verónica, y con toda esta hermosísima audiencia.
Bueno, gracias por estar. Hoy apenas arrancamos el programa y trataba de dar inicio a este tema. Le hacía algunas preguntas, por ejemplo, a Alejandro, ¿no? ¿En qué día de la semana estamos? ¿En qué mes estamos? ¿En qué estación del año estamos? ¿Qué hora es, por ejemplo? Algunas que no se las hice, se las hago ahora. ¿Qué fiesta celebramos hace poquito los cristianos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es este sitio, no? Y Alejandro me iba respondiendo. Para la mayoría de las personas me parece que estas preguntas son fáciles de responder, pero de aquí, doctora, que para algunas no, porque tienen quizás alguna dificultad en la orientación del tiempo y el espacio. ¿Es así?
Así justamente, fíjate que yendo como quien dice al inicio del tema, nosotros biológicamente, y no solo biológicamente, sino integralmente cuando nacemos, ya nacemos en un tiempo y en un espacio, que eso ya es como que nos condiciona, nos limita y nos posibilita, es decir, nos da todas las posibilidades que podamos tener y también las limitaciones en este sentido. El tiempo y el espacio no es el mismo de haber nacido en el África, de haber nacido en la Edad Media, ¿entiendes? Es decir, nos ubica muchísimo, no solo en la realidad personal, sino
Sí.
social, o sea, integralmente, ¿verdad? Y eso va generando en nosotros una serie de soportes, vamos a decir, de saber dónde estamos. Inconscientemente luego, después de hábitos, ya sabemos que estamos en una ciudad y no en otra, no en el campo, o sea, vamos adquiriendo una cierta seguridad interior, y el cerebro lo graba todo eso, ¿no es cierto?
Sí.
Y nos ubica. ¿Estamos?
Bien, es decir, que la orientación es una capacidad, por así decirlo, que nos permite ser conscientes de nosotros como persona y del contexto en el que nos encontramos, doctora.
Exactamente.
Bien.
Incluso, fíjate que aunque cierres los ojos, tú
Sí.
estás sintiendo de que estás sentada, de
Sí.
que estás sabiendo de que hay una brisa, de que hay tal temperatura, incluso te puedes dar una idea de la ubicación en la habitación en que estás,
Sí.
y en el lugar. Y todo eso genera una seguridad muy grande para que te realices y te vayas realizando como persona en todos los órdenes de la vida, en todo, en el trabajo, en el descanso, en la diversión. O sea, la ubicación en tiempo y espacio es básico. Básico para,
Sí.
depende de eso, no es lo mismo que estés en la playa, en ojotas o descalza o en el campo descalza. Es otras las sensaciones, son otras las ubicaciones y los placeres que se despiertan y también las obligaciones. Cuando uno ya se pone la corbata, por ejemplo, en el caso del
Sí.
hombre, y el traje, y ya sabe, o nosotros los tacos, los zapatos, y agarramos la cartera, ya sabemos que salimos a otro tipo de actividad y de cosas, y nos concentramos en eso. Y nos condicionamos también para eso, ¿no es cierto? Estoy hablando en general, después vamos al detalle de cuando nos empieza a faltar la orientación, ¿no es
Bien.
cierto? O sea, pero eso es
Okay.
básico, porque
Sí,
tenemos
y
que
hay
apelar
tipos
a
de
eso.
orientación, y hay tipos también, ¿no? Doctora, de orientación,
Así es.
dividiéndolos, en general nos explicaste qué es, pero hay tipos de orientación, por ejemplo, lo personal, esto de poder integrar en mi historia y mi identidad personal, esto del tiempo, qué día, qué mes es, qué año, el momento de realizar algunas actividades, y el espacial, el lugar, ¿no? El lugar donde viene, uno donde se encuentra en un momento específico, etcétera. Ahora, ¿la orientación es una función cognitiva específicamente, doctora?
Así es, tal cual, función y cognitiva significa conocimiento, o sea,
Sí.
realidad integral que tú la captas y la conoces como tal, ¿no es cierto? Y es una función específica tanto de la parte biológica del cuerpo, física, como la de psíquica, la mental y la espiritual mismo, ¿no es cierto? Es integral, es muy importante esto que lo tengamos en cuenta porque vamos a ver, yo, ¿te acuerdas que te decía que somos como tenemos como las tres patas de una mesa, tres áreas muy, muy distintas en nuestro cuerpo. Una es la física, que son los sentidos, las vértebras, los pelos, la sangre. Eso es una parte de nuestra. La otra es la psíquica, que tiene mucho que ver con la física, con los sentidos, por ejemplo, externos e internos. Y está la espiritual. Digo esto porque cada uno se sitúa según su capacidad y su limitación, y así desarrolla su vida, su propia vida en todo sentido. Lo planifica, lo crea, lo genera y vive, porque yendo incluso más profundo, por ejemplo, uno tiene la responsabilidad del día de hoy y del tiempo de hoy. Y no nos van a pedir cuentas por la Edad Media o por la Revolución. Te das cuenta de si estoy exagerando, pero llevando un límite, pero para que nos sepamos ubicar en dónde estamos parados, o sea, desde qué lugar nos movemos. Porque no somos solo la parte física y psíquica, somos también la otra, la de realización, la que tiene la motivación de por qué vivo, para qué, qué voy a hacer, que ya lo hablamos, los motivos, ¿te acuerdas? Y que eso genera la ubicación concreta. Bueno, pero empezamos a justificarnos. Bueno, pero yo no puedo hacer tal cosa, porque bueno, yo ya tengo una CV y ya. Pero bueno, generamos otro tipo de ubicación y de orientación cuando tenemos o un accidente y hemos perdido un miembro o una facultad física, nos ubicamos de otra manera en el tiempo y en espacio. ¿Te das cuenta? Esto es tan dinámico en la vida. Uno porque lo ve natural cuando está sano, pero imagínate una persona que de golpe tuvo un infarto o un preinfarto y salió y es otra, cambia de la noche a la mañana su concepción y su ubicación. Lo hemos ido desarrollando en los distintos temas a esto, pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque después cuando viene el médico y te pregunta y te dice, ¿qué día es hoy? Para ver si estás ubicado, ¿quién soy yo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es su DNI? ¿Cómo es el nombre de su esposo? Ahí estamos como, quien dice, tomándonos exámenes de las cosas ya grabadas a fuego en nosotros.
Es decir, que ¿por qué se puede desbandar, por utilizar una palabra, el sentido de la orientación de la persona? Nos hablabas de algunos accidentes o algunas enfermedades. ¿Por qué este sentido de la orientación se puede ver afectado, doctora?
Mira, lo más común en la gente mayor es la deshidratación y la desnutrición. No comen de noche o no almuerzan porque están solos y comen poco y empiezan a perderse en la casa y empezamos a perder cosas y a perder la ubicación de las cosas y de nosotros mismos y a no saber si estamos de noche o de día, cuando nos despertamos de la siesta. Hay que tener, mira, eso en un gran congreso de neurocirugía y neurología lo decían como lo básico. Cuando vos veas una persona desorientada en tiempo y espacio, no pienses ya en un Alzheimer directamente.
Claro, se piensa enseguida eso, porque hay mucho temor a eso.
Enseguida vas a la demencia. No, empecemos por ver si está hidratada, si come lo correcto. Y después lo otro, que es lo básico y que hemos hablado en todos los programas, el tema de los medicamentos. Los medicamentos te pueden cambiar la vida terriblemente, o sea, me acuerdo una paciente que venía y me decía, mire doctora, de que estoy tomando aquel remedio, es como que una parte mía se sale de mí, como si yo me desdoblo. Fíjate vos lo que le causaba, lo dejé de tomar y se me fue.
Wow.
¿Te das cuenta? O sea, hay medicamentos que pueden ser para inducir el sueño, para hasta para lo más elemental como es la artritis, la artrosis, los de la presión. Y no te digo los neurológicos son los que más traen el efecto secundario, ¿verdad? Sí, a lo mejor te saca el temblor, pero te pierde, te hace perder, y bueno, ya no me conoce o ya no es la misma, ya antes hacía sus cosas, ahora ni siquiera se viste sola, y no sabemos si es el remedio o la enfermedad. Y la otra es la deshidratación y desnutrición. Eso es muy común verlo en los geriátricos. No les dan agua para que no, así te lo digo de crudo, para que no orinen de noche. Entonces, desde las 5 de la tarde, y hay mucha gente en su casa que ya no toma agua para no levantarse de noche. Y no se imaginan el daño que se hacen en la deshidratación cerebral. que el cerebro flota, entonces necesita estar permanentemente hidratado.
Ahora, ¿qué recomendás por esto? Porque lo hablamos la vez anterior y no te lo pregunté, porque vos decís, bueno, hay que tomar agua de noche, porque si no, esa recomposición, como hablábamos la semana pasada, que se hace del organismo durante el sueño, no se puede completar correctamente. ¿Por qué hay personas que se levantan mucho de noche y hay otras que no? ¿Hay alguna técnica que tomando algún agua de noche no haga a la persona levantarse varias veces a orinar a la madrugada?
Claro, más que nada es la hidratación de lo que, con qué cenas, o sea, qué alimento tomas. Por ejemplo, hay gente que es muy común que, bueno, yo no ceno, pero como un sanguchito. El sanguchito si lleva queso, si lleva fiambre, obviamente te genera sed, o sea, te requiere líquido. Y ahí uno se lo toma medio, casi en seco, o con media taza de té o de lo que sea, la infusión que sea. No, ¿ves? Ahí es donde hace falta un buen vaso de agua, porque si no, ni siquiera la digestión de eso se hace bien. Y lo otro de levantarse de noche tiene mucho con la postura. Es muy postural, es un problema circulatorio. Más que problema, es una realidad circulatoria. Nosotros pasamos al estado de acostado total o de levantar un poco las piernas y enseguida nos da ganas de ir al baño. O sea, hay mucho de gravedad ahí y de bombeo del corazón, ¿no es cierto? Todo lo que no pudo hacer durante el día el corazón, de sacar el líquido de abajo de las piernas o del resto del cuerpo, como está en reposo, ahí se moviliza mucho el líquido, ¿no es cierto? Entonces tiende a irse por donde son las vías naturales, que es el riñón y el intestino, ¿no es cierto? Sí. Porque ahí ya no transpirás casi, o es raro, a veces uno transpira también de noche, depende del abrigo, entonces estás deshidratándote. Por eso lo ideal es que a la mañana, sea quien fuere mi noche, a la mañana levantarse y tomarse un medio o un vaso de agua, y si le das eso a la naturaleza tuya, al cuerpo, te bendice, porque es lo que seguro está necesitando.
Bien, segurísimo. Entonces repasemos, acá tenemos entonces, lo que afecta a la orientación de la persona puede ser en algo muy básico, como la deshidratación, obviamente también la desnutrición, y esto sucede lamentablemente mucho, también ciertos medicamentos, prestar atención a ello, los traumas, habíamos hablado de esto, ¿no? El llamado estrés postraumático, que se le pregunta a la persona si ha tenido un accidente, cómo se llama, cuál es su documento, cuál es su apellido, para que la persona pueda ver si está orientada o no. ¿Y qué otras cosas nos hacen perder la orientación, doctora?
Ya dijimos los medicamentos, yo le tengo mucha idea, tú ya lo sabes, ¿no? Y no por prejuicio, sino por realidad, porque lo he visto, la sobremedicación. O sea, por ejemplo, el hecho de que a lo mejor no son medicamentos ni neurológicos ni psiquiátricos, pero sí son muchos medicamentos, que es para el colesterol, si es para la gastritis, porque tengo acidez, y si es para la tiroides, y se te juntan, cuando quisiste acordar, 7, 8 medicamentos. Y eso a la larga en el cuerpo hace un proceso de acumulación de tóxicos. Se terminan intoxicando, ¿me entiendes? Porque no los puede eliminar todos, no los puede eliminar el hígado. Claro. Y esto circula y a veces se acumulan también en el cerebro. Entonces empieza a darte órdenes desafortunadas, obviamente. Nos empezamos a olvidar de las cosas, salimos y no sabemos para qué salimos. Nos desorientamos en la calle, no sabemos dónde quedó la casa, dónde dejé el auto, para qué lado tengo que ir. Son síntomas importantes a tener en cuenta y a revisarnos, ir al service, ir a ver qué pasa, ¿no es cierto?
Bien. Después nos decís dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer. También algunos ejercicios prácticos cuando tenemos ciertas alteraciones en la orientación, qué podemos llegar a hacer. Así que después de la música me gustaría seguir hablando sobre este tema tan interesante. ¿Te parece, Ana?
Sí, cómo no, encantada.
Ya venimos.
No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber. adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que
bellísima versión de La Negra. Gracias, Ale. Muchas gracias. Estamos dialogando con la doctora Ana Teresa Aguirre. Ella es directora de Faidela y es médica también, sobre la orientación en tiempo y en espacio. Y estas lagunas mentales que se nos pueden llegar a hacer, algunas visiones, ruidos, alucinaciones, signos y síntomas prematuros, y hay que prestarle atención a estos signos y síntomas que son prematuros y que nos están avisando algo. Doctora, quería preguntarte si dentro de las causas de esta desorientación, como hemos hablado de la deshidratación, la desnutrición, ciertos medicamentos o ciertos traumas, el distrés, el llamado distrés o estrés malo, también está incluido en esto, ¿no? El agotamiento de la persona, el estar en un estrés continuo, también predispone a la falta de orientación en tiempo y espacio.
Efectivamente, porque se producen unas un agotamiento de las neuronas y de todo el sistema nuestro nervioso, que que hace que empiecen a producirse. Después uno va y le hacen una resonancia magnética y dice, uy, tiene como unas lagunitas, como unos puntitos en el cerebro que son ya como isquemias o como hubieran quedado como cicatrices viejas, por supuesto, porque uno cuando se la hace ya y en varios lados y en varios núcleos, cuando es en la corteza es una cosa, pero si ya es en los núcleos grises, ya te dan idea de una especie de atrofia. Se habla de la atrofia. La atrofia es cuando ya deja de funcionar, ¿no es cierto? Le falta el trofismo, que es todo lo físico necesario para cumplir su función. Cualquier órgano, ¿no es cierto? Y en el caso del cerebro, se atrofia una parte, entonces a lo mejor son pequeños, y que eso después nos empieza a producir las famosas lagunas mentales. Y ya son, ¿cómo te puedo decir? Cicatrices, ya es como ya las tenemos. Entonces sí. Ahí viene otra etapa de nuestra vida de aceptarnos ya con eso, ¿no es cierto? Sí. Y entonces tenemos que empezar a generar otro tipo de signos de ayuda a memoria, que cuando hablábamos con la memoria, hablábamos de ponernos indicadores de colores rojos, pintar la heladera de rojo o de azul para verla, porque cuando está de blanco toda, empezamos a no tener la visión correcta. Montones de cambios empezamos a hacer en nuestro edificio, en nuestro entorno de la casa, para seguirnos ubicando mejor y seguir viviendo mejor. Entonces hay situaciones, a veces uno dice, bueno, ya llegamos tarde, ya están las lagunitas en el cerebro, ¿cierto? Sí. Y que eso es físico, pero nos lleva a lo mental. Entonces uno se empieza a olvidar de las cosas, y bueno, ahí viene todo una rehabilitación o una recuperación, supliendo estas funciones con otras, ¿no es cierto? Sí. En el mundo entero hay sistemas maravillosos de ayuda a memoria o de orientación para que hoy día hasta las alarmas en los celulares que se ponen para acordarse de los remedios, de lo que tienen que hacer. Ayer veía un niño, un chef, muy jovencito, que el teléfono le sonaba cada rato porque era la masa que estaba leudando permanentemente, ¿viste? Y es bueno eso, porque uno se ayuda de cosas para no tener la cabeza ocupada. Uy, me tengo que acordar que tengo que apagar el horno. En cambio, se pone un llamador electrónico, bueno, ellos lo manejan mucho más rápido que nosotros. Y ya es una cosa.
Háblame de nuevo, porque eso es interesante hacer un punteo de cuáles son, sí, específicamente de nuevo estos signos y síntomas prematuros de las llamadas lagunas mentales. ¿Qué me puede pasar, por ejemplo?
El síntoma primero es el tema de la memoria, que me empiezo a olvidar de las cosas, como te decía. Y lo otro es la desorientación, que es el tema de hoy. O sea, no me ubico, salí, no sé para dónde quedaba, y lo tengo que pensar unos segundos, para qué lado quedaba el garage o la panadería, ¿dónde está la plaza? Es para allá, entonces... tengo que ubicarme de nuevo, empiezo a retardar lo que antes era automático e inconsciente. Bien, yo me bien. Daba la orden de ir a la panadería y ya salía directamente para la izquierda, okay. Ya sabía que era para allá. Sí.
Acá presto atención, ¿y dónde voy a dónde recurro? Si esto me está pasando en este momento, ¿no? Por ejemplo, tardo estos segundos en decir, bueno, a ver, ¿dónde está la radio, no? ¿Qué sé yo? ¿Es para la derecha o es para la izquierda? ¿Dónde voy y dónde recurro? ¿A qué voy a tener que ir, un médico? ¿Voy a tener que ir a un generalista? ¿Voy a tener que ir a un neurólogo? Sí. ¿Dónde voy?
A todos ellos. Y que tengan más confianza y que estén más con esta visión integralista, ¿no es cierto? De no pensar solo en que, bueno, ya estamos teniendo una especie de demencia, sino, ¿tomó líquido hoy? ¿Tomó? ¿Qué comió? A veces yo incluso les cambio el horario. Están acostumbrados, o porque se los dicen los grandes capos, de tomar la de la presión y bien se levante. Y en realidad yo siempre se las paso hacia cerca del mediodía, porque uno recién cuando se levanta del reposo no la necesita. Y capaz que lo desorienta o lo hace perder el equilibrio. En cambio, con solo pasarla, en vez de tomarla a las 8, tomarla a las 11 o 12, y uno ya hizo varias cosas, es otro el efecto, hace mejor efecto y no trae todas estas consecuencias secundarias. Mirá vos, con solo cambiarle el horario a un remedio, que no es dejarlo de tomar, sino simplemente ubicarlo mejor. ¿Me entiendes? Es muy importante esto. Sí. Es muy importante.
Tenemos mensajes de la audiencia, doctora. ¿Te parece que vayamos leyendo algunos de ellos?
Sí, cómo no.
Por aquí dice, esto ya lo habíamos leído. Buen día, quiero preguntar si es común que uno se desoriente, por ejemplo, cuando viaja a algún lugar a ubicar una calle, porque desde chica, que en realidad me pasa, voy a algún lugar y me desoriento. Me llevo el mapa, el dibujito de las calles en un papel, porque si no me pierdo. Hoy tengo 46 años. ¿Es común que desde chico ya uno le pase como una característica de la persona?
Sí, es una habilidad eso de, hay gente que es orientada desde niña, y hay otra que es re desorientada desde niña. Sí. En eso no se aflijan, es ya una capacidad o una debilidad que hay que aceptarla como parte de uno, ¿no es cierto? Conocerse y aceptarse. Sí, ¿no? Eso suele pasar, y no tendría tanto que ver con lo físico, quizá, sino ya es, a lo mejor lo trae de herencia, lo trae, o sea, en otro tipo de concepción, más psíquica y espiritual que física, diríamos, ¿no es cierto? ¿No?
Bien, no hay que alarmarse acá.
No tener miedo, exacto.
Bien. Otra pregunta dice, quiero consultarle a la doctora si la motrigina afecta a la memoria. Muchas gracias. Creo que esto se consume, doctora, por algunos, por ejemplo, por la migraña o algo así, ¿no?
Sí, es un medicamento psiquiátrico que sí, tengo que decirle a cualquiera que la verdad es un sintético, ni siquiera es fabricado por el hombre. Está indicada para un efecto, pero sí trae un montón de otras cosas, efectivamente. Hay como somos una persona única y irrepetible, a algunos efectivamente les saca la memoria, a otra les da estas lagunas, estas desorientaciones, a otra empiezan a temblar o falta de equilibrio. Este y otros, un montón de medicamentos, siempre hay que tener en cuenta eso. Que no es que uno está de mal en peor, sino que a lo mejor es la medicación.
Sí, claro. Y Alejandro, por ejemplo, de Mar del Plata, dice, hola Vero, quiero preguntarle a la doctora, ¿cómo puedo cambiar, si se puede, los beta-bloqueantes que me dieron para una arritmia? Porque me causan efectivamente estos efectos secundarios terribles. Agotamiento, desorientación, debilidad muscular, etcétera. ¿Es peor el remedio que la enfermedad? Agradecería que le pasen este mensaje, pregunta Alejandro.
Sí, le doy toda la razón, efectivamente. La arritmia puede ser un tema transitorio, temporario. Sí se necesitan a veces cuando uno ha tenido una circunstancia, pero con el tiempo, yo soy muy amiga de irlos bajando o espaciando. Empezar por tomar la mitad de la dosis, después día por medio, después aunque sea dos por semana como de mantenimiento, porque el organismo, vamos hacia la salud, no nos olvidemos de eso. Eso es científico, eso está demostrado, la naturaleza tiende a la salud. Si hoy tuve un problema, con el tiempo, todo el organismo va a tratar de salvarlo. Todo depende también cómo yo lo ayude, ¿no es cierto?
Claro.
Que no lo, los remedios son, es como un yeso, es por un tiempo. Después estorba, molesta y atrofia, y quizá trae consecuencias. Le doy toda la razón. Y nadie mejor que uno sabe lo que adentro le pasa cuando toma un remedio. Nota por ahí una mejoría, pero nota otras cosas que antes no las tenía. Y no piense que se está agravando, sino a lo mejor, y no explica el miedo, es muy común en la gente mayor el aferrarse, si no tomo la medicación algo me va a pasar. Uh-huh. Y por las dudas, hay gente que hasta la toma por las dudas.
Sí.
Hoy creo que, lo he escuchado y me parece de terror, hoy creo que me va a empezar a doler el hígado, entonces ya empiezo tomando algo por si me va a doler.
¿Entiendes? Eso es automedicación, es terrible, sí.
Sí, así es. Y bueno, eso, imagínate, si lo sumamos a lo que ya tomamos, podemos haber tenido muy genuinamente una arritmia, pero, y no digo que la deje del todo, pero sí que, y hay reemplazos, claro que sí, hay muchas marcas, muchos laboratorios, entonces hay que ir, ¿por qué no ir probando? Si somos dueños de nuestro físico.
Es cierto eso. Vamos a lo que podemos llegar a hacer, doctora, ejercicios prácticos para aquellas lagunas leves, para poder ejercitarnos, si sirve, si cosas sirven, si cosas no sirven. Por ejemplo, María de Santa Fe pregunta, ¿rezar, leer y tejer al crochet sirve para la memoria y estas lagunas? Pregunta María.
Por supuesto que sí. Todo lo que sea ejercicio mental de algún tipo y demostrar destrezas, habilidades, el tejido, la costura, las manualidades, todo eso genera, por ejemplo, así sea armar un rompecabezas, uh-huh. Cosas simples que a veces hacemos con los nietos, nos ayudan a nosotros. O sea, estamos siempre ejercitando la parte buena nuestra, que la tenemos, y la tenemos hasta el final, ¿eh? O sea, y hay zonas que jamás se dañan, pero hay otras que se dañan y nos influyen en la parte buena. Sí, claro que sí, permanentemente. La vida es movimiento, lo hemos dicho siempre, hasta el último instante.
Así es. Aquí hay otro mensaje que dice, bendiciones, hermoso este programa. Con mi esposo, para no olvidarnos de algo, tiramos la escoba en medio del paso. Qué bueno, ¿no? Esa técnica, bueno, claro, ¿qué hace la escoba ahí? ¿Por algo está?
Claro, claro. Ah, yo era por algo. Claro. O volver a donde estaba, sí. Hay miles de técnicas muy lindas y hoy día hay talleres de memoria en todos, en muchos lados, sí, que nos ayudan y a esto del ejercicio cognitivo, la música, todo lo que sea estimulación sana de cosas recreativas ayudan un montón, porque para ruidos estridentes y para malas ondas está lleno. Entonces tenemos que apelar a todo lo positivo, todo lo que nos da paz, tranquilidad, espíritu, o sea, llega un punto ya en que uno ya está como de vuelta de muchas cosas, entonces ya busca lo que realmente le satisface, lo mismo las conversaciones, los temas, los juegos, juntarse a jugar las cartas, a jugar al buraco, a lo que fuere, ¿no?
Sí. Así es. Zulema desde Mendoza dice, hola, bendecido día, les cuento que me está pasando que cuando quiero hablar se me olvida justo esa palabra que quiero decir, o cuando estoy tan concentrada en el trabajo, salgo y me tengo que parar un minuto para orientarme dónde quiero ir. Tengo 62 años, yo le comenté a una doctora esto y me dijo que es normal para la edad, nos dice Zulema, ¿no? Que no se asuste, que es normal para la edad. Hablando de lo que son los olvidos benignos, como le pasa a Zulema, ¿qué podemos decir al respecto y cuándo preocuparnos? Porque acá, claro, está ligado el tema de la memoria, ligado a su vez al tema de demencia, ligado a su vez al tema del Alzheimer, que es una enfermedad que a muchas personas le temen, ¿no? ¿Cuándo son los olvidos benignos? ¿Cuándo concretamente nos tenemos que empezar a preocupar, doctora Ana?
Lo que pasa es que ya son semáforos rojos que se están encendiendo, por más benignos que sean, se están encendiendo diciendo, ¿no será que estamos agotando un poco o no he tomado agua en todas esas 3 horas de trabajo, no he tomado, cada 15 minutos, cada 10, 15 minutos hay que, aunque sea un sorbito, de un ponerse un vaso, que el vaso dure 1 hora, cada 15 minutos, en 4 veces lo terminamos el vaso.
Sí. Siempre hay que hidratarse bien, bien, bien. Esa es una de las consignas.
¿No es cierto? O sea, y descansar en el trabajo mismo. Mejor dicho, distraerse en el sentido de pararse, ir a mirar la ventana. A veces son trabajos muy difíciles de realizar. De precisión. Bueno, buscar de todas maneras un reemplazo, buscar una forma de desconectarnos un ratito, porque bien, será que estamos nos estamos agotando, no dormimos bien y fuimos a trabajar lo mismo.
Y sí, bueno, un descanso, salir a caminar, leer un libro que nos guste, hacer otra cosa. que nos desconecte de eso que estamos haciendo tan concentradamente, inventando la palabra. Sí. Por aquí, otros mensajes, dice, yo quiero preguntarle a la doctora, tengo una amiga que le diagnosticaron que tiene microinfartos en el cerebro, ¿puede ser, esto le da mareos y pérdida de equilibrio, puede ser la medicación? Gracias, doctora, dice un oyente que no se identifica.
Sí, claro, y pueden ser las dos cosas. Los microinfartos es esto que yo decía, estas cicatrices chicas que le queda de, ¿y por qué se le produjeron? Capaz que se le produjeron también por una sobremedicación o un estrés muy sostenido. La circulación en el cerebro es básica, y para que haya el infarto significa que le faltó circulación a esa zona, o sea que se le faltó irrigación, mejor dicho, entonces como que se muere ese pedacito ínfimo de zona, de territorio, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿y por qué no llegó la sangre allá? Esto mismo, por esto mismo insisto tanto en la hidratación, que de a pequeños sorbos, no digo tomarse un vaso entero, que eso sí me provoca tener que ir al baño a lo mejor, pero si yo tomo un sorbo que apenas se absorbe en la garganta nomás y apenas ni llega al estómago quizás, con eso me basta, cada 10, 15 minutos tomar un sorbo. Esa es la mejor forma de hidratarse. No es mucha cantidad, no está en la cantidad, sino en la continuidad durante el día. Y de a pequeños sorbos, ¿no?
También, ¿cuánto tiene que ver el ejercicio físico? Por lo menos caminar, doctora, porque si esto tiene que ver con un tema de circulación, muchas personas están o mucho tiempo sentadas o mucho tiempo paradas, muy quietas en sus trabajos. ¿Cuánto tiene que ver el ejercicio físico para tener una buena orientación de tiempo y espacio?
Efectivamente, las que están tejiendo todo el día o cosiendo todo el día o en la computadora, están en una situación, en una posición muy muy brava de la cervical y de los hombros y de todo. Entonces no llega la sangre al cerebro durante el día, ¿no? No. Entonces estamos produciéndonos daño. Nosotros mismos somos los causantes, ¿eh? De el trabajo, la obligación, los nervios, lo reniego, tengo disgustos, todo lo que sea emocional, eso hace bastante daño. ¿Por qué? Porque pone en una situación de estrés, y el estrés significa que se produce una vasocontricción de la sangre para ir solo a algunos lugares. Es como cuando la actitud de la lucha, ¿no? La posición de lucha o de trabajo. Entonces, hay mucho cuidado que tener, insisto, en los sorbitos permanentes cada 15 minutos de agua, de líquido que sea, agua con bicarbonato, alguna agua saborizada, es muy importante, una fruta.
Aquí dice un oyente, si pueden pongan su nombre y desde dónde así los identificamos correctamente. Tengo 28 años, dice este mensaje, y desde hace más o menos un año siento dificultad al expresarme. Siempre tuve un diálogo muy fluido y ahora hago agua por todos lados. Siento que no me salen las palabras más básicas. Términos que siempre utilicé. Hoy se me traba al hablar, se me hace esa famosa nube. ¿Qué opina, doctora, sobre esto? 28 años y tiene esta dificultad más o menos hace un año. ¿Qué se tendría que preguntar o a quién consultar?
Aparte de todo lo que ya hablamos de la hidratación, que es muy probable que se alimentan bastante los jóvenes, sobre todo, sí, urgente hacer una consulta neurológica, incluso hacerse un chequeo, un mapeo, un estudio de cómo está la circulación, de cómo llega la sangre de las carótidas, ¿no es cierto? Cómo está todo lo que sea la circulación cerebral, aunque sea para descartar todo, es decir, está todo bien. Entonces, bueno, vamos a ir más hacia la alimentación y hacia la hidratación y al descanso, porque los jóvenes son de dormir poco, se acuestan con el celular hasta no sé qué hora. No juzgo a nadie, ¿no? Estoy hablando generalmente, sí. Pero en este caso de esos síntomas de ella son muy importantes para que recurra ahora, no dejar pasar esto, no dejarlo pasar.
Háblame de qué es una demencia. ¿Cómo se define una demencia, doctora?
Sería empezar a tener unas conductas inapropiadas, o sea, no solo ya de desorientación en tiempo y espacio, sino esto de guardar los zapatos en la heladera, de empezar a, por ejemplo, conductas de higiene, de hábitos sanitarios, empezar a hacer, ni siquiera como los animales, sino peores, más aberrantes, situaciones chicas, no hablo de delictivas, sino en la propia casa y en el propio trabajo, empezar a tener actitudes. Lo más común es la desorientación temporal-espacial y la de esto, conductas irracionales, inadecuadas, vamos a decir. Tiene mucho que ver con la educación, o sea, cómo de golpe ahora esa persona empieza a actuar diferente. Antes era muy educada, muy se arreglaba y demás, y ahora está se la desconoce, ¿no es cierto? En sus hábitos normales, en el trabajo, y pueden ser estas lagunitas, estos pequeños infartos que están produciendo, ¿no? A veces, te voy a contar una historia que pasó acá en Olivas, en un pueblo de Córdoba, en el campo. Eran hermanos granjeros. Un granjero empezó, uno de los hermanos empezó a tener estas conductas que te estoy diciendo, absolutamente demenciales. Empezó de la noche a la mañana y, bueno, de a poco y cada vez peor, terminaron encerrando. En Oliva hay un gran neuropsiquiátrico antiguo, de esos históricos, ¿no? No hubo más remedio que, porque además era violento, lo que fuere. Lo encerraron ahí un tiempo. Con el tiempo, este hombre se escapa y se vuelve a la casa. Entonces, bueno, los hermanos lo encierran en el granero y ahí lo tienen, tipo jaula directamente. Con el tiempo empezaron a ver, le llevaban la comida nomás, empezaron a ver que el hombre empezó a razonar normal. Sí, chico, ¿por qué me tienen acá? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué no salgo a hacer? Se dieron cuenta que había mejorado notablemente, que ya parecía normal al cabo de mucho tiempo, ¿no? Muchos meses. Entonces, bueno, optaron por llamar al psiquiatra, a la gente, a la policía, todo. Dijeron, tanto insistió él que lo abrieron y para investigar, o sea, lo soltaron, vamos a decir, y el clínico y demás, y bueno, estaba medio pueblo ahí esperando a ver, y él salió absolutamente normal. Por supuesto que entonces entraron como locos, sobre todo los científicos, adentro en el granero a ver qué había, y resulta que él se había ido comiendo todas las ristras de ajo que tenían colgado el granero de siempre. Sí. El ajo le había devuelto la sensatez, vamos a decirlo en criollo, para el pueblo, pero fijaste vos la propiedad del ajo. Él se había, entre comidas y como entretenimiento, se había ido ingiriendo cabezas de ajos durante todo ese tiempo.
Y se hay curó. Que empezar a comer más ajo.
Sí, esta es una historia real, ¿eh? Así que sí. No sé, así te la cuento porque nos puede ayudar, ¿ves? A ver qué le estaba faltando en la alimentación a esa persona, en el cerebro, para actuar de esa manera, ¿no?
Claro, o prestar mucha atención. Acá dicen, sí, es verdad, me estoy olvidando de tomar agua. Es verdad, doctora. Otra pregunta dice, doctora, hablando del agua, ¿sirve tomar mate? Para estar bien hidratado, pregunta Silvia, por ejemplo, es una pregunta con respecto a la hidratación.
Sí, muchos se escudan en eso, pero si me tomé una pava de mate, me tomé un termo de mate, sí, bueno, pero es ayuda, obviamente. Pero ¿qué pasa? Probablemente si lo tomo endulzado, el azúcar hace que yo orine más. O sea, entonces la termino eliminando lo mismo que entró. Y no cumplió la función de hidratación. Lo ideal es el agua, esa es la verdad.
Bien. Vamos a hacer una pausita, ¿te parece, Ana? Vamos a hacer la pausa, ¿no? Para que la gente se siga expresando con sus preguntas, sus comentarios a partir del teléfono, el WhatsApp también. Los estamos esperando, ya venimos.
Pierda en la noche, no me duerma en el vino, no me pierda del camino, en el abrazo de la gente que tiene el corazón frío, que no me pierda en la bruma, que no me duerma en el ruido, no me encuentre confundido. Canto del que adula y que solo juega conmigo. Que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo. Que no me pierda en un mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde, que no me duerma. Pierda en la sombra, que no me duerma en el brillo, que no me pierda en el cariño del que jura y que calcula y que nunca ha sido mi amigo. Que no me pierda en la duda, que no me duerma rendido, que no me pierda convencido canto del que miente y que ya empeñó su destino. Que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo, no, no. Que no me pierda en un mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde, que no me duerma. del que espera algo a cambio conmigo, que no me pierda en la noche, que no me pierda en el vino. La vida vale la pena si aprendo a hacer el camino.
Escuchamos a Diego Torres, que no me pierda, claro, esa es una de las consignas o de las peticiones. Señor, que no me pierda, y si me pasa, bueno, a consultar. La doctora Ana Teresa Aguirre es médica y creadora de Faidela, creadora y directora de Faidela, que es una fundación para el cuidado, asistencia y acompañamiento de los adultos mayores. Siguen habiendo muchas preguntas por aquí, vamos a compartirlas si te parece, doctora Ana. A ver, dice, buen día Radio María, yo tengo una pregunta para la doctora. Tengo miedo que me pase lo mismo que a mi mamá. Ella tenía demencia senil, porque estoy perdiendo un poco la memoria y no sé qué debo hacer para no sufrir lo mismo. Tengo 55 años, gracias Francisca de Virasoro Corrientes. A la pregunta de Francisca Adoso, doctora Ana, ¿es hereditaria la demencia senil?
Y no, porque seguramente senil significa vejez. Quiere decir que ya cuando pasó no sé qué edad, es cuando ya empezó con todos los síntomas. Esto que habíamos dicho, ¿no es cierto?, de desorientación, de conductas inadecuadas y demás. Seguramente no se cuidó, vamos a decir, sin juzgar a nadie, ¿no?, pero vaya a saber la vida que tuvo la madre de trabajo, a veces muy muy agotador, y no reponer las sustancias que tanto necesita el cerebro. Y como decíamos recién, el cuento que les conté, puede haber habido una serie de circunstancias. Generalmente los libros dicen, sí, que puede ser hereditario. Y hace muy bien a los 50 y pico en cuidarse, en tomar medidas preventivas y alertas, ¿no es cierto? Los controles periódicos, la hidratación, la buena alimentación, de cosas saludables y nutritivas. El famoso intervalo trabajo-descanso, es importantísimo eso, dar una vueltita a la manzana, a ver si llueve y volverse a sentar de nuevo en la máquina. Hay gente que trabaja en la casa, y bueno, yo les recomiendo eso, por favor vayan a dar la vuelta a ver si llueve y vuelvan. Uh-huh. De paso canten una canción, reciten una poesía, escuchen alguna música, agradable, algo agradable, eso descansa muchísimo. Es como cuando uno se busca las vacaciones y buscar de cambiar de lugar. ¿Cuál es el sentido de eso? Y carísimo salen las vacaciones, pero ¿cuál es el sentido? Es tomar distancia, hacer algo diferente, y vuelven más cansados de como se fueron, pero de otro tipo de cansancio, ¿no es cierto?
Sí, se entiende.
¿No es cierto?
Es cierto eso, doctora. Eufemia de Caleta Olivia dice, hola, doctora, yo tengo a mi mamá que se olvida de todas las cosas o te repite siempre lo mismo. La llevamos al médico, pero los estudios salieron bien. ¿De qué estudios habla Eufemia, doctora? ¿Qué estudios se le hace a una persona que se está olvidando mucho de las cosas?
Generalmente, aparte de los análisis de rutina, por supuesto, y análisis no solo los comunes de rutina, sino algunos específicos, insisto en el hígado, que el hígado esté bien, que el riñón esté bien, que el intestino esté bien. ¿Por qué? Porque si no eliminamos bien lo que los desechos, se acumulan y nos intoxican. Entonces, hacen que tengamos reacciones terriblemente inadecuadas y resulta que estamos con un... Generalmente así es como se descubre una hiperglucemia o una hiperuremia, que es el riñón que no está funcionando bien, el riñón urea y creatinina, o el intestino, secas de vientre, y entonces lo que se debía haber ido vuelve a absorberse y vuelve a circular por la sangre, lo mismo que se tendría que haber eliminado. O no se eliminó todos los desechos de los medicamentos que estamos tomando, que son muy nobles, pero si se acumula el desecho, lo que se tendría que ir, y si se vuelve a absorber, porque el intestino es un elemento, una esponja que absorbe, entonces, y si no elimina, vuelve a absorber, entonces, y vuelve a pasar a la sangre. Es muy importante tener una excelente regulación, diríamos, flujo, de todo lo que sería lo que ingresa y lo que sale, así dicho en términos muy generales, ¿no? Eso es la salud, eso es la salud.
Y Juan dice, nos llamó el centro de contactos y dice, tengo 50 años y me está costando mucho coordinar los movimientos y trabajo con herramientas. ¿Algún consejo, doctora?
Sí, efectivamente, igual. Análisis, estudios, cuidarse el hígado, cuidarse esto que decíamos del metabolismo, pero también, y para la pregunta anterior también, electroencefalograma, que ya casi no lo hacen, pasan directo a la resonancia, pero no, son los viejos métodos de el electroencefalograma mide cómo andan las ondas en el cerebro, y todavía es muy importante hacerlo, el electromiograma, o sea, y también una tomografía. Y esto que yo digo de la irrigación, los ecodoppler carotidios se llaman, que es estudio de cómo circula, cómo pasa la sangre por las carótidas, por lo que van hacia el cerebro, ¿no?
¿Eso que es una ecografía del cuello? Por ahí
exacto,
pasan las carótidas.
Es mucho más simple y más barato un ecodoppler de vasos carotidios, de vasos sí. del cuello, que ya pensar en una resonancia que es carísima, ¿no?
Cierto. Carmen se comunica y dice, hola, mi mamá padeció de enfermedad de Alzheimer. ¿Qué recaudas debemos tomar nosotros sus hijos? Muchas gracias, pregunta Carmen.
Bueno, justamente uno aprende a veces, ojalá aprendamos de lo ajeno, ¿no? Y más si es de un ser querido. Bueno, todas estas medidas que hemos estado conversando de precaución, de hidratación, de nutrición, el trabajo-descanso, ¿no? A veces creemos que no nos tenemos derecho a permitirnos un recreo, una recreación, no, porque tengo tanto que hacer y estoy, y mirá, y todos dependen de mí, y Dios me libre y guarde con eso, porque, y las mujeres hasta que no damos más, no paramos. Bueno, los hombres también a veces, cuando son muy responsables, sí, ¿no? O sea que, y la medicación, la polimedicación, hay que ver, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, yo ayudo, yo siempre hago reposición mucho de los elementos del cerebro, de las vitaminas, de los minerales, todo una especie de recauchutarse que es sano, natural, antes de pensar en cosas de enfermedad, ¿no es cierto? El Alzheimer se lo describió Alzheimer fue un científico, porque por conductas así, inadecuadas, y todo esto fue mucho desde la posguerra, ni hablar, ¿no es cierto? Imagínense la situación de estrés, la pre y la posguerra, que vivió toda la zona de Europa, y bueno, de todo el hemisferio norte, ¿no? Entonces, obviamente, hay los organismos, algunos sobreviven y otros no, a semejantes daños, ¿no?, morales y físicos.
Hay que decir, doctora, que para aquellos que quieran ejercitar la memoria dentro, bueno, de Google, por ejemplo, si uno googlea ejercicios para la memoria, puede encontrar. Y si quiere tener un contacto también con otros, además de hacer ejercicios, hay un montón de talleres. En Córdoba sé que, por ejemplo, el CEPRAM lo da, hay un montón de lugares donde es lindo juntarse con personas y ejercitar la memoria a través de estos talleres de memoria. ¿Lo recomendás esto, doctora?
Pero por supuesto, si no se da lo natural que es entre amigos, que se junten a las bochas, a las cartas, a la canasta o a algún juego cualquiera, si no se da entre amigos, que se dé entre desconocidos, pero que tienen un mismo fin, que es terminar siendo compañeros en esto, en mejorar su salud, ¿no es cierto?, o en prevenir enfermedades. Entonces, existen un montón en todos lados hoy día, gracias a Dios, y que pueden ser mucho lúdicos, más que así científicos. Bueno, pero hay para todos los gustos, en realidad.
Bueno, no bajar los brazos, que sí se puede hacer siempre algo por nuestra salud, desde lo básico, estar bien hidratado, bien nutrido, dentro de lo posible, y bueno, poder realizar estos espacios que son descanso para uno, en medio del trabajo, en medio del trajín cotidiano, en medio del cuidado de los chicos, en medio de quizás algunas corridas diarias, siempre dar espacio a que nuestro cuerpo, nuestra mente descansen, aunque sea un ratito, hacer una pausa, la pausa verdaderamente necesaria. Doctora, te agradecemos un montón por haber estado nuevamente en este Hoy Puede Ser.
Al contrario, un gusto para todos ustedes y muchas gracias por compartir todo esto con todos. Un beso.
Un abrazo grande.